Sí tenemos con nosotros al actual intendente de Tunuyán y también precandidato a diputado nacional, Martín Aveiro. Profesor Martín Aveiro, no sé si nos escucha, Martín, ¿estás?
Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia.
Buen día, Martín, ¿cómo estás? Acá te saluda Beto Sabatini, estás en una edición especialísima, porque Jorge Bossio está enfermo, así que hemos tomado la posta por hoy y vamos a conversar contigo, Beto Sabatini, y Nati Pautazo de este lado.
Bueno, Martín, un saludo y esperamos que se mejore pronto. Le mandamos un saludo, así le tiramos fuerza y que se mejore.
que se mejore como mejoró Tunuyán en los últimos años.
transformamos Tunuyán, sí, la verdad, bueno, que sí.
Un Martín, gran desafío que tuvimos. Contanos a nosotros y a la audiencia más o menos cuál es tu propuesta o cuáles son las ideas o la plataforma sobre la cual aspirás a ser candidato y luego diputado nacional, y sobre qué ideas vas a estar trabajando, cuál va a ser la esencia de tu espacio como candidato, como diputado, perdón, si llegaras a hacerlo.
Mira, me gusta ser muy muy claro y poco hipócrita en esta vida de ser candidato. Digo, porque escucho muchas veces a legisladores nacionales o a candidatos, inclusive, que andan diciendo miles de proyectos que después, en definitiva, sin el consenso, sin el acompañamiento, sin la búsqueda de presupuesto, o sin la confirmación o el acuerdo con el Ejecutivo Nacional, son cosas que quedan en la carpeta y salen. Es cierto que estoy preparando proyectos, es cierto, pero la gran diferencia tiene que ver con la cercanía con la gente y qué nos va a permitir hacer eso. Proyectos estoy presentando, de hecho el sábado vamos a presentar uno que tiene que ver con la inserción laboral del ámbito de discapacidad. Hemos venido escuchando mucho, hemos venido trabajando, y nuestra experiencia también en el municipio de Tunuyán nos hace ver que todo lo que hacemos en el programa de discapacidad, cuando llega un momento de hacer esa inserción laboral, no nos lo permite hacer porque la ley no nos permite hacer, porque si tiene alguna pensión o algún programa en particular, después dar la alta en un trabajo, con lo que eso significa, implica la pérdida de la pensión, o estos movimientos de baja y alta hacen que el que contrata termina siendo perjudicado y el contratado termina con inconvenientes y problemas. Entonces, lo que primero vamos a hacer es presentar una ley que atiende a la discapacidad. Lo que vamos a buscar es que esa pensión que se le entrega a las personas con discapacidad no sea una... su ley dice en su tratamiento que tiene una incapacidad laboral, por eso es la pensión. Entonces vamos a tratar de que sea una pensión de ayuda y de acompañamiento a la persona con discapacidad, con lo que significa además acompañar tratamientos, medicamentos y demás, pero que no sea una incapacidad laboral, para que después, a partir de todos los programas que realizamos y que generamos, ya sea a través de los municipios, las oficinas de empleo, programas de discapacidad en los municipios, en todo el territorio nacional, porque el municipio es el que está verdaderamente en la trinchera en estas cosas, que pueda incorporarse a partir de una capacitación a un ámbito laboral real y que pueda ser tenido en blanco, digo, y que no sea un problema que tenga una pensión, si tampoco es que con la pensión puede vivir, ni tampoco la pensión le soluciona la vida. Pero bueno, parte de eso estamos trabajando. Otra cosa que estamos trabajando es el acceso a tierra, y todo a partir de las experiencias que hemos hecho en Tunuyán y lo que venimos generando y trabajando, que es con un banco de tierras, pero también con una situación particular que se da con los encargados de fincas que llevan 30, 40 años cuidando fincas, más allá del trabajo rural, y que después, cuando llega su edad jubilatoria, o sea, según el ámbito de la producción, supongamos que una persona se jubila a los 65 años, automáticamente queda en la calle sin acceso a un lote, sin acceso, claro, a una casa y demás, porque tiene que abandonar la casa, pues tiene que estar otro encargado de finca. Digo, tiene que ver con la ruralidad y tiene que ver con los trabajadores, que verdaderamente tienen una implicancia muy comprometida. Entonces, ver cómo generamos, a través inclusive de las mismas instituciones o asociaciones que nuclean a productores, cómo generamos acceso a tierra. No digo que un propietario, un patrón o un productor le tenga que hacer una casa a un obrero, pero sí digo que cuando una persona tiene responsabilidad de cuidado de finca con casa adentro, que en su etapa jubilatoria por lo menos tenga acceso a un lote con servicio en cualquier lugar del mismo departamento. Claro. Que eso le permita ir planificando, construyendo y no quedar en la calle aquellas personas que han dado la vida por una finca, ¿no? Benema. Bueno, como ese hay muchos más, el de acceso a tierra, el del banco. Hay otro proyecto que estamos trabajando para presentar que tiene que ver con el monotributista, que es queda afuera de todo el sistema. Digo, es una persona que para la economía está blanqueada porque emite factura y porque paga el monotributo según la categoría, pero si el monotributista quiere alquilar un departamento, no le sirve su monotributo como
garantía,
como si fuera un bono en sueldo real. Si quiere ir a sacar un crédito, no le sirve el monotributo como... Digo. Entonces, la gente, lo que pasa, que el monotributista está fuera de todo sistema, es cierto, para alguien está adentro, que es quien recibe la factura del monotributista para justificar un gasto o un servicio. Ahora, después el monotributista no puede acceder a crecer él como persona en ningún ámbito. Digo, no puede acceder al fondo de la transformación para sacar un crédito, no puede ir al banco, no puede presentar como garante su monotributo para alquilar un departamento, con lo que eso significa, y que va atado a la ley de alquiler y va atado a la demanda de vivienda que hay, la desesperación. Digo, hay muchos, pero digo, podría enumerarte 100 cosas. La gran diferencia, digo, ¿y por qué digo no ser hipócrita? Porque, digo, vos ves los candidatos a legisladores que hay, y si yo los tendría que enumerar, qué sé yo, digo, sin hablar mal de las personas, porque la verdad es que no tengo nada que decir, son todos excelentes personas, pero si vos los ves y haces un balance, digo, bueno, a ver, ¿quiénes son de los otros partidos los legisladores? La mayoría de los que son ya fueron. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué hicieron, por ejemplo, por el Valle de Uco? Vamos a enumerar dos cosas que hayan hecho, alguna gestión en particular, por el Valle de Uco, alguno de los legisladores que ya fueron. No hay una gestión. Y esa es la gran diferencia. Digo, ser legislador no solo es para ir a levantar la mano, para poner un Twitter cuando uno está en desacuerdo o de acuerdo a una línea política que tu mandamás te da, generar una línea política para establecer un Twitter para pegarle a alguien. ¿Se le sacan las retenciones? No estoy de acuerdo con las retenciones porque las sacaron 10 días después de lo que yo quería. ¿Se le da un crédito para el turismo? No estoy de acuerdo porque el turismo no, pero el turismo sí, pero no.
Bueno, claro.
¿Se le da un crédito a través de la COVIAR por el PROVIAR 2 para pequeños productores? No estoy de acuerdo porque yo quería que viniera por el acceso este y vino en avión, vino muy rápido. Bueno, ese es el relato todos los días de los legisladores nacionales.
Sí, tal cual.
La verdad que la gran diferencia de ellos conmigo es la capacidad de gestión, la experiencia del municipio, 12 años transformando Tunuyán, con cambio de matriz productiva, con desarrollo y ampliación, siendo el municipio más turístico de la provincia, con crecimiento sostenido en relación a habitantes, siendo el municipio del interior del país con menor cantidad de 100.000 habitantes, con más obra pública de la Argentina, siendo un municipio que en vez de hacer una conferencia de prensa para hablar mal del ministro de Seguridad, hicimos un centro inteligente de operaciones con un puesto con más de 150 cámaras propias municipales, atendidas por municipales, monitoreando todo el departamento, los accesos y los distritos de Tunuyán. Siendo un municipio, generamos la primera escuela gratuita de idiomas del país para acompañar el proceso de transformación que lleva adelante Tunuyán, y siendo parte de esto, bueno, esas cosas tienen que ser leyes. Digo, la escuela municipal de idiomas de Tunuyán, la primera escuela municipal de idiomas gratuita del país, tiene 1.170 alumnos. Entonces esto muestra que Tunuyán no es un municipio de barrio alumbrado y limpieza, sino que tiene que ver con otro formato que va más allá y que interactúa permanentemente con el desarrollo. Entonces cuando me preguntan qué voy a hacer de diputado, esto, gestionar para que estas cosas y estas oportunidades se brinden en más departamentos del país, gestionar para que estas cosas se construyan con presupuestos seguros, que sean partes del proyecto de ley, que sea una integración permanente el idioma. Si nosotros verdaderamente, después yo veo que hay gobernantes y legisladores y políticos que festejan un vuelo de San Pablo a Mendoza. Si festejás el vuelo de San Pablo a Mendoza, flaco, prepará la comunidad y la población para que podamos atender turismo brasilero, porque si no tenemos más de 10 personas que abren brasilero, no hay cómo recibir al turista. Bueno, eso es lo que hay que transformar en realidades, verdaderamente ponerse a trabajar, y en nuestra sintonía de trabajo. Entonces, te vuelvo a repetir, cuando me preguntan qué estoy pensando, gestionar, y la gran diferencia de nosotros con ellos, y mía en particular, tiene que ver con esa empatía y esa cercanía de la gente. Cuando vos entendés los problemas, cómo se desarrolla un pueblo, para dónde quiere ir, cuando vos sabés el norte que querés, como es Tunuyán, que sabemos para dónde ir, donde hace 10 años nadie tenía empatía por su pueblo, y hoy todos eligen venir a Tunuyán cada fin de semana, y el vecino de Tunuyán, que antes iba a estudiar, a trabajar o quería invertir en otro lugar, todos esos han vuelto, se han quedado, están involucrados en Tunuyán, invierten en Tunuyán y eligen todos los días quedarse acá. Eso es porque hay un norte fijado. Eso nos pasa en contra en la provincia. No sabe la provincia para dónde quiere ir, no sabe cuál es su matriz productiva bien definida, no sabe cómo acompañar ese desarrollo de la matriz productiva. O sea, si vos ves los anuncios de la vitivinicultura, son todos de Sergio Massa.
Sí,
el enaturismo, que se llegó el otro día, el Proviardo, la quita las retenciones, y lo veo a Petri quejándose. Digo, ¿cómo se nota que Petri nunca ha gobernado, no ha tenido ninguna situación de mando o de trabajo ejecutivo? Siempre ha sido legislador. Bueno, lo mismo pasa con muchas ocasiones, ¿no? Es entender por dónde vamos, la gran diferencia nuestra es esa, y a partir de esta empatía y esta cercanía con la gente, tener muy claro, pero muy claro, que nuestro trabajo no es solo ir a levantar la mano y poner un Twitter, sino verdaderamente ponernos a trabajar y gestionar para que la provincia empiece a crecer de una vez por todas, porque está verdaderamente muy parada.
Martín, primero, bueno, al igual que la nota anterior, después de escucharte hablar, le contamos a la gente que vos sos precandidato a diputado nacional por la lista de Unión por la Patria, que lleva como candidato a presidente a Sergio Massa, ¿correcto?
Sí, perfecto.
Contanos, Martín, ¿qué otras personas te acompañan en esa lista? Primero, así.
Está Amalia Granata, la buena, como le digo yo, porque viste que tenemos muchas.
Sí, hay una homónima.
Ahí, y también es legisladora.
Claro.
Y es de, pero esta es buena y es peronista y economista. Digo, Amalia Granata, la buena, le digo, se ríe, porque la verdad que es una persona maravillosa, es una chica joven, economista, de perfil muy bajo, peronista de toda su vida, y la verdad que entiende perfectamente por dónde ir, e inclusive ahora está coordinando el programa de Proviar en relación directa y en acuerdo para fortalecer todos los pequeños productores de la vitivinicultura. Después, en tercer lugar, va Pablo Portuso. Pablo es director, es ingeniero hidráulico, es director de IMSA. La verdad que una persona maravillosa para el trabajo que venimos haciendo, y más pensando en esta provincia, ¿no? Pablo es hoy uno de los que defiende a muerte a IMSA. Ayer veía una publicación del presidente donde se celebraba una obra hecha, y además con el aporte que hizo el gobierno nacional, además con un aporte que le hizo el gobierno nacional a la provincia para que también fuera parte de eso, y que la provincia hoy inclusive ha renunciado a seguir siendo accionista. Digo, son estas las cosas que pasan. Y después tenemos, bueno, una doctora que es de San Rafael, y Martín Sevilla también de acá de Capital. Una lista muy joven, bien, que ninguno ha sido legisladores, que son con perfiles muy técnicos, que tienen que ver con el pensamiento y con lo que soñamos para Mendoza, con un desarrollo. Digo, Pablo tiene al frente la metal mecánica más grande de Sudamérica. Digo, quienes conocemos IMSA, verdaderamente tomamos dimensión de lo que significa esa empresa para la Argentina y Sudamérica y el mundo entero, y la verdad que es el camino a seguir, es por donde hay que ir, cómo podemos generar a través de la mecatrónica, la robótica, la programación, un sinfín de habilidades para desarrollar en la provincia, pensando en esto que se viene, ¿no? Que es la transformación de energía, la transformación de energía limpia, vivienda sustentable, eficiencia energética, la distribución del agua a través de embalses, diques, lagunas, digo, un sinfín de cosas. Y venimos trabajando muy bien, equipo muy joven, recorriendo la provincia, estamos todas las noches en un rincón diferente, acompañando a nuestra gente. Anoche estuvimos en Guaymallén, juntando a toda la militancia peronista, y obviamente también de esto, siendo parte de una campaña donde Omar París y Lucas Gilardo no se han detenido y siguen caminando el territorio provincial, ¿no?
Sí, Martín, te hago una consulta. Tiene que ver con este universo de candidatos y candidatas que hemos estado escuchando en los últimos días. La primera pregunta que te hago es, ¿por qué muchas veces los candidatos o candidatas, en este caso precandidatos, a diputados y diputadas nacionales, hacen propuestas, declaraciones o expresan ideas que tienen que ver con el poder ejecutivo y no con el poder legislativo? Es decir, no sé, vamos a apoyar la mano dura, nos decía hace un rato la candidata de La Libertad Avanza, y la verdad que pensándolo un poco después de la nota, le dejé la cucarda para que vuelva a salir al aire, a ver si seguíamos discutiendo algunas cosas, pero hay cosas que suenan a tareas del Poder Ejecutivo, no pero del
además,
Legislativo.
¿Qué significa? Vamos a apoyar la mano dura.
Claro.
¿Y qué sería eso para los mendocinos, por ejemplo? ¿Qué sería?
No, perdón, yo le, no te lo le hice pregunto, la misma pregunta.
Debería preguntar a ella, pero sí. ¿Cuál sería el beneficio eso para los mendocinos? No sé, hacer un monumento a la mano, ponerse cremas duras en las manos, no sé, digo. Y esto no es faltar el respeto a nadie. Pero de verdad que creo que hay que dejar la hipocresía de lado, que en campaña uno está liberado a decir cualquier cosa y entender verdaderamente que hay otras necesidades que tienen que ver con comprender la situación de cada barrio. Ninguno de los legisladores de las otras listas, ninguno, y eso me hago cargo de lo que digo, si quieren ponerlo como título, conoce lo que le pasa a la gente. Ninguno, absolutamente ninguno. Viven en otro mundo, viven en otra realidad. No tienen cercanía con la gente, no conocen la necesidad de un barrio. No plantean o no saben verdaderamente lo que pasa en cada rincón, un ámbito rural, un departamento. No saben lo que es trabajar en contra de la seguridad. No saben lo que es generar o construir una vivienda para darle una posibilidad a una familia. Yo estoy en Tunuyán construyendo 400 viviendas. Estoy en Tunuyán generando y colocando más cámaras. En Tunuyán tenemos un plan deportivo donde ya tenemos 2 medallas olímpicas y tenemos 4.500 pibes federados en los distintos ámbitos del deporte nacional. En Tunuyán tienen acceso a la cultura absolutamente todo el mundo, con talleres, con presentaciones, con información, con capacitación, con un sinfín de cosas. El último taller municipal generó obra de teatro, 22 funciones para 15.000 chicos de todos los distritos que vinieron con acceso gratuito. Digo, como esto, hay todos los días un sinfín de acciones que marcan la diferencia. Ser legislador nacional, algunos lo toman como una responsabilidad de campaña de un mes, hablando, generando y diciendo propuestas vacías, y después 4 años desaparecen por completo. Digo, para ser legislador hay que entender primero qué pasa en la realidad de tu gente y a partir de ahí vas a aprender a gestionar. No es malo que algunos legisladores planteen cosas de los ejecutivos, no es malo. Lo que es malo es plantear sin saber, sin conocer a dónde se gestiona, sin entender cómo funciona el Estado nacional o provincial y a partir de ahí ver qué hace uno para gestionar, para acompañar o para acercar las partes. Por ejemplo, el otro día vino una delegación de chinos para establecer un trabajo en conjunto a través de organismos de control con la Cámara de Frutos Secos. Y la trajimos a Tunuyán porque nadie la recibió en Mendoza, porque no entendían para qué venían, porque no entendían que tenían que certificar un formato de calidad que le permitía a la provincia de Mendoza exportar nueces, almendras y demás. Nadie lo tomó. Bueno, le dije, vengan a Tunuyán, vamos a buscar, nos juntamos con productores, vamos a mostrarle qué certificación de calidad podemos hacer, le mostramos el producto, le mostramos nuestros galpones de empaque. Digo, hay que entender cómo funciona esto y a partir de ahí, cómo estableces o generas la ayuda para que tu departamento, para que tu provincia crezca. En un sinfín de oportunidades uno puede establecer un beneficio directo, inclusive para un productor o para un empresario, con la importancia de que ese empresario, ese productor pueda derramar empleo de calidad y distribuir un poco la riqueza para que verdaderamente la gente, el trabajador, las familias que no la pasan bien hoy puedan estar mejor. En eso vamos a estar todos los días, trabajando, gestionando. Y esto no es hablar de los otros, simplemente hablar de las diferencias que tenemos nosotros con ellos, la cercanía, la empatía y entender que el dolor del otro también lo sufrimos y a partir de eso, cómo vamos a construir una política pública permanente para establecer oportunidades para que más familias mendocinas vivan mejor.
Bien. Martín, te hago la última. Teniendo en cuenta...
Soy de Boca.
Ah, no. No, teniendo en cuenta los últimos resultados electorales que hemos vivido en la provincia, donde el peronismo ha tenido un desempeño quizá el más bajo de su historia, por lo menos del regreso de la democracia hasta el presente. ¿Cómo ves tu campaña? ¿Cómo te ves vos saliendo a disputar una banca como diputada nacional teniendo este antecedente reciente encima?
Mira, dos cosas. Primero, te contesto lo segundo. No creo que, lamentablemente, porque si no deberíamos tener debates y demás para poder hacer alguna diferencia entre los candidatos a diputado nacional, nos encantaría o me encantaría a mí en lo particular poder debatir con todos, ¿no? Poder sentarnos y discutir la realidad y a partir de eso ver cómo uno puede gestionar o aportar soluciones para transformar esta realidad. Es punto uno. En este sentido, creo que verdaderamente los candidatos a presidente, y con el gran poder de comunicación que está centralizada toda la información sobre los candidatos a presidente, creo que son quienes de una u otra forma van a llevar adelante el resultado de la elección. Igual creo que el peronismo va a crecer y demás. Y te contesto la primera pregunta. Yo no creo que al peronismo le haya ido mal. Yo creo que a la política le fue mal en general, porque si el peronismo sacó 16 puntos, pero Alfredo Cornejo, que ha sido gobernador presidente de la Unión Cívica Radical, con un blindaje y con prácticamente techado los accesos a Mendoza, con cartelería y demás, con una comunicación realmente exorbitante, sacó 24 puntos. O sea, es evidente que hay un enojo circunstancial con la política en general. No es que al peronismo haya sacado 15 puntos. Cornejo, la última vez que fue gobernador, ¿cuántos puntos sacó? 44, si no mal recuerdo, 43, ¿cuántos sacó?
Sí, cuando él fue gobernador sacó 43 puntos.
43 y Bermejo 41, ¿no?
Exacto, sí, estuvo muy cerca la elección. Bueno,
sacó 43 y ahora sacó 25 puntos en toda la provincia. O sea, hay 7,5 personas de Mendoza, casi 8, de 10 personas que andan por la calle, 7,5 le dijeron no a Cornejo, que fue la persona más votada. Lo que hay acá no es una mala elección del peronismo, es una decisión permanente de la gente para con la clase política. La gente no la pasa bien, y la verdad que lo que hace es permanentemente ir en contra de las responsabilidades que tenemos, porque evidentemente no las estamos cumpliendo, no estamos satisfaciendo con lo que le prometimos, no damos pie con bola, no hacemos nada para cambiar la realidad. Digo, y de verdad que cuando la gente te ve que le modificás o le transformás la vida, te acompaña. No existe el fanatismo de los partidos políticos. Será el 8% de la comunidad que tiene un fanatismo por el partido político, que no ven a quién vota, no leen nada. Dicen, este es peronista, voto peronista. Este es radical. Hay que votar acá, voto acá. Bien. El otro 92%, 90% tiene un criterio amplio que acompaña y ve procesos de gestión y vota por las personas. Si no, es imposible que yo en Tumillán hubiese sacado en mi última elección de intendente el 74%, porque te aseguro que de ese 74, el 4 son peronistas, el otro 70 es gente común que nada tiene que ver con la política.
Martín, entonces, tenemos la tanda encima, el tiempo en la radio es un poco tirano a veces, pero te dejamos la invitación abierta también. Nos ha surgido hoy en la producción la idea de quizás hacer alguna especie de debate al aire con las cabezas de lista, que sería interesantísimo. Te lo dejo picando. Y...
No, yo acepto ya.
Bueno, me encantó.
Sí, bueno. Porque es la forma de mantener y entender por dónde va cada uno.
Tal cual.
Digo que creo que tenemos que empezar a ser menos hipócritas y empezar a mostrarnos verdaderamente qué tanto conocimiento tenemos, qué tanto contacto con la realidad tenemos, y a partir de eso cómo vamos a trabajar, insisto. Yo no voy a ser legislador nacional para escribir Twitter todos los días, muchachos.
Bueno.
Me van a encontrar trabajando a la par de la gente y viendo qué, a partir de qué necesidad, más allá del trabajo en el Congreso, obviamente volviendo loco a cada ministerio para que nos aporte soluciones para los mendocinos. Así lo hicimos en Tunuyán, lo queremos hacer por la provincia de Mendoza.
Bueno, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Martín Aveiro, precandidato.
Dame como anotado, ¿eh?
Anotadísimo. Martín Aveiro, precandidato a diputado nacional por el Frente Unión por la Patria a las próximas elecciones del 13 de agosto.